3:37, es músico, periodista, actor, compañero de la casa también, y tengo entendido, señor Antonio Mirabén, que usted es casi compinche amigo de un integrante de este programa hace muchos años.
Bueno, nos conocemos con Vitar hace, yo creo que casi 30 años, cuando recién nacidos.
Nacías, sí,
nacían. Nacíamos los dos. Nos conocimos porque él le hizo una nota a mi papá, a Morris, en el año 88. Nosotros estábamos recién llegados a la Argentina. Y yo que tengo una memoria...
Él le hizo notas a todo.
Sí, es sí. Eso. Mi memoria no me deja mentir. Y fue en Sarmiento y Carlos Pellegrini, en un bar. Se juntaron con Morris, ¿te acordás?
Te juro que no.
Y ahí yo fui por primera vez y lo vi. Y bueno, me acuerdo que lo
acompañé. Quedaste impactado.
Quedé impactado, sí. Aparte, si impacta ahora, imagínenlo con 30 años menos.
Daba lástima.
Y bueno, ahí empezamos a tener alguna relación cercana.
¿Pero por qué? ¿Porque habló con tu viejo? Es raro.
No, porque después...
Me pidió trabajo, Waldo.
Yo le pedí trabajo, empecé a escribir en algunas revistas que él manejaba. Después coincidimos en la redacción del Cronista en el 90. Y después, bueno, él trabajó en Rock and Roll, en La Cueva, en los programas que hacíamos, y de hecho ahora es productor de Un Hombre Nuevo, el programa que hago acá arriba en el estudio.
El hermoso estudio de radio.
En el estudio de arriba,
exacto. Los miércoles a las 8.
Exactamente.
Bien, o sea que tienen como una historia compartida.
Sí, muchos años, muchas cosas hechas juntos. ¿Sí?
¿Cómo te cae?
No, es una ventaja toda esa historia a la hora de escribir los guiones para el programa, de grabatear algunas ideas para que él después improvise arriba. Por golpe le pongo entre paréntesis, contata la anécdota.
Claro, vos sabés de qué se trata.
Si me ocurre alguna anécdota, de esas cosas de la memoria, ¿te acordás? Una anécdota absurda de hace 30 años, ¿no te acordás?
Igual está claro que a veces no sé de qué hablás e invento otra.
Pero soy muy bueno inventando anécdotas.
Sí, me las ingenio.
Porque cuando vos llegaste al país, fue en el
87.
87. ¿Venías sin saber a qué venías o tenías una idea de algo?
La argentinidad corría por las venas, bullía.
Claro. Pero vos te habías ido muy chiquito.
Nos fuimos, yo tenía 6.
Claro.
Pero habíamos venido 2 o 3 veces de visita. Y el mundo argentino, si bien era un misterio, también era una intuición que estaba latiendo en la casa. Mis padres seguían hablando en argentino. José, mi hermano y yo ya éramos 2 españoles. Pero lo argentino... no nos era indiferente.
¿Pero le decían los argentinos en la escuela?
No, porque hablábamos español perfecto. Sin embargo, siempre éramos extranjeros. Digo, por más que teníamos una cultura, una forma de hablar y una formación puramente española. Hicimos la primaria y la secundaria.
Claro.
Pero bueno, mis amigos sabían que mi padre era un rockero argentino, que mi madre era argentina, y cuando llamaban por teléfono no atendían. Oye, ¿qué pasa? Decían, hola, ¿cómo estás?
Era
distinto. Sí.
Y cuando viniste acá, a este misterio, ¿venías para hacer qué?
Vine sin ganas, primero, porque nosotros no queríamos volver con José. Yo tenía 18, José tenía 15, y no queríamos volver.
Y no, teníamos amigos allá.
Amigos, pero... ese mundo adolescente que te marque, que pensás que nunca jamás vas a poder reproducir en otro lugar. Pero por suerte volvimos, por suerte mis padres insistieron y vine a adaptarme. Hace poco estoy escribiendo mucho, contaba en un cuentito qué es lo que hice los primeros momentos. Estudiaba inglés en La Icana, acá a 2 cuadras, uh-huh. Iba a un gimnasio y empecé el CBC.
Gracias.
Empecé el CBC.
¿Hacías box? No.
Hacía boxeo. ¿Ves que sabe todo?
Sí, sí.
Hacía boxeo y...
¿Qué estudias? Era el CBC para ciencia política, ¿no?
Ciencias políticas. Y empecé ciencias políticas, estudié, éramos compañeros con María O'Donnell.
Ella canta muy mal.
En Marcelo T. de Lear y Uriburu. Y me reincorporé al mundo argentino y entendí que este despelote, este cambalache que nos rodea, es agotador y es, por otro lado, lo que para bien o para mal mejor me identifica. Y agradezco, con momentos en los cuales tengo más dudas o reniego un poco de este espíritu argentino, pero agradezco haber vuelto y estar acá.
Y en cuanto a proyecto de vida, llegaste acá sin poder decidir que no, que era lo que hubieras querido, y venías ya pensando en que querías hacer ciencia política, o querías ser periodista, o querías ser músico, o no tenías ideas que querías hacer.
me empecé en España antes de venir para acá a escribir las primeras canciones y a tener más contacto con la palabra. Cuando llegué empecé a escribir mucho, no como ahora que estoy escribiendo para otro lado, sino escribía letras de canciones. Tocaba muy poco la guitarra, escribía más de lo que tocaba, entonces ponía mucho énfasis en escribir. Y me interesó de entrada la palabra, busqué estas posibilidades en las cuales Marcelo estaba incorporado de escribir, de tener contacto con la escritura.
Aparte, siendo hijo de tu viejo, en donde las letras eran tan importantes, son tan importantes siempre en sus canciones, ¿no?
Sí, es verdad, bueno, es verdad.
Y eso te había pegado mucho.
Sí, es verdad. Por otro lado, también es cierto que al tenerlo tan cerca, yo también imagino que rumbeaba un poco para otro lado, quería hacer otra cosa, como es normal y sano. Uh-huh. Y después empecé a hacer música, primero en bandas muy, muy de garage, y siempre tuve contacto con la palabra. Después apareció la actuación más o menos en esa época, y bueno, desde entonces ahí sigo en el mismo barco.
Hasta que apareció Tango Feroz y ahí se juntó todo, ¿no?
Sí, ahí se juntó todo, o por lo menos se popularizó todo. Fue un cóctel más de mayor exposición. Pero yo venía haciéndolo de una manera más interior y más personal y buscando mi caminito, esto que vos decís de tener un padre que se dedica a lo mismo, hablando de la palabra oficio. Por un lado es tan ventajoso, yo creo que tiene más ventajas que contras, pero te obliga a encontrar cuál es tu manera, cuál es tu forma de ver el oficio. Habiéndolo tenido tanto tiempo tan cerca en la cocina, ¿no? Cuando hicimos un disco juntos con mi padre, le pusimos Familia Canción. Tenía que ver con eso, ¿no? Con que la canción estaba arriba de la mesa de la cocina.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo, sí. Claro. Pero no solo lo artístico, sino, che, hay que pedir un flete. El que usamos la otra vez llegó tarde y llegamos tarde a la prueba de sonido. Claro. O sea, cosas que no son muy artísticas. Pero ese es el oficio.
Claro. Ese es el detrás de escena que también existe y que, digamos, alejado del glamour de la presentación y todo eso. Uh-huh. Estás hablando mucho del oficio porque el último trabajo, último gran trabajo de Antonio es Oficio Juglar, que es un trabajo, ¿no? ¿Cómo fue que te llegó la propuesta de musicalizar poetas bonaerenses o fue una propuesta tuya?
No, fue mío porque en realidad yo no tengo mucha relación con la poesía, es el género que menos cultivo, no me considero un buen lector de poesía, pero entendí que en esos autores que empecé a descubrir medio por casualidad, digo, Juarros llegó de costado, Fowell lo conocía, Vicio, que es el único vivo, uh-huh. También teníamos a alguien en común, que en esa poesía había grandes canciones y que si yo metía mano en eso podía musicalizarlas y convertir esas 8 poesías de 8 poetas de diferentes tiempos y espacios, diferentes formas de pensar, desde Almafuerte a Fowell, pasando por Pizarnik o Venturini o Abelardo Castillo, que es una poesía inédita, que si yo le metía mano a eso podía encontrar un lugar común que también me representara. Y que podía convertir esas 8 expresiones poéticas en 8 expresiones artísticas cancioneras.
Los poetas que están reunidos en Oficio Juglar, que tienen en común el hecho de haber nacido en la provincia de Buenos Aires, son de distintas épocas y de distintos estilos también.
Sí.
Hay una que a mí me gustó mucho, que es la balada del río Salado, que me parece que describe... Claramente esa patria de la infancia que es el campo para mucha gente y que habla de esa provincia de Buenos Aires digo, con una visión absolutamente poética, ¿no? Sí. Eso, la poesía es más larga.
Todas las poesías que tomé ahí, excepto la de Abelardo y la de Juarros, son fragmentos. Tuve que meter mano con una mezcla de respeto, pero también de osadía, porque la balada del río Salado es un poema extensísimo. Entonces sí, hubo mucho trabajo de cortar, de buscar, de volver a repetir, de volver canción. Los que componemos canciones tenemos una, Marcelo lo sabe bien, una manera de armar el verso, el estribillo. No es poesía, es poesía cancionística en todo caso, ¿no?
¿Y cómo fue? ¿Leíste la balada del río Salado y enseguida sabías para dónde iba la música? ¿Te bueno, sonaba una música?
Bueno, la balada, esta canción fue la que en realidad yo menos conocí. Alguien me la sugirió, alguien que trabaja con la cultura y que conoce mucho de poesía, y me dijo, che, buscale la vuelta, habla esto que vos decías. Para mucha gente es un recuerdo, una apología bucólica de la infancia. Y además tiene algo la poesía que a mí me gusta, porque yo escribo también con esa idea, que es una nostalgia anticipada. Te estás lamentando por algo que todavía no se fue.
Pero ya estás sufriendo.
Pero intuís que le queda poco de vida.
También porque uno intuye la propia muerte.
Sí, claro. Sí, el fin está ahí. Digo, si no lo saben, oyentes, el fin está cerca.
¡No me spoilees!
Pero mira, es interesante la pregunta. Yo durante mucho tiempo pensé que mis letras venían con música. Después, cuando empecé a meditarlo, me di cuenta que era una frase linda, más linda que verdadera. No hay una música para cada letra. Estas 8 poesías, cuando yo empecé a laburarlas, a buscarlas, a encontrarles su melodía, podrían haber sido otras músicas. Lo que sí es verdad es que cuando apareció la música ya no podía ser otra.
Claro.
Cuando yo canté, fue en la infancia de juncos y rocíos, cuando lo vi pasar arrodillado. Para mí ya no hay otra música, claro, para eso. O en el caso de Pizarnik o lo que fuera. Pero en realidad creo que las palabras tienen su música. Y que ese fue el mayor desafío de Oficio Jugular, convertir esos poemas en canción. Y que alguien no sepa si nacieron de poema o no. Hoy son canciones.
Balada del Río Salado, Vicente Barbieri.
Era la infancia en juncos y rocíos, cuando lo vi pasar arrodillado. Dibujaba soles y castillos fríos, en retazos de tiempo lloviznado. Ay, ya sé que mi jugo enamorado fue tiempo mejor, tiempo de ríos, tiempo de ríos. Subir hacia Dios y al mar y a su destino, su núcleo persistente, navegante, las raíces de sal, su ángel marino, la serpiente escondida y el diamante, siete vertientes para su almirante, sepultado en cofre cristalino. Tiempo de ríos, oh, tiempo de ríos, oh, tiempo de ríos. Qué interrogar de noches y de días, de hechizadas lunas y sembrados, de qué multiplicadas fechas frías, muertes y cumpleaños olvidados. Qué sabores en fin desazonados, en amapolas y melancolías. Tiempo de ríos, oh, tiempo de ríos, oh, tiempo de ríos. Tiempo de ríos. Tiempo de ríos. Tiempo de ríos. Tiempo de ríos.
La balada del río salado de este oficio juglar de Antonio Viravent, que ha paseado por unos cuantos poetas de la provincia de Buenos Aires, dice José Luis de Mendoza. Un abrazo para Antonio, gran artista. Me sonaba, escuchando y escuchando todo el disco, que hay un trabajo sobre los poetas, pero también, y no sé si a diferencia de otros discos tuyos, hay como una síntesis de rock argentino que evidentemente llevas puesto adentro, ¿no? Es como muy claro, me suena esto, ¿no?
Mira, se nota sobre todo eso, y no fue voluntario, uh-huh, en una canción que después, si querés, puedo tocar un poco, que se llama ¿Por qué mandás? Que es una poesía de alma fuerte, que yo, bueno, musicalicé, como en todas las otras poesías, y cuando termino me doy cuenta de dos cosas. Primero, que podría ser una canción de Invisible, o de Box Day, y después que lo escribo ahí en el libro disco, que la poesía de alma fuerte, que es un poeta gauchesco, murió hace 101 años, o sea, no es alguien cercano, podría ser perfectamente una letra de Spinetta, por las palabras que usa, tal vez por como yo las termino moldeando para que la canción se acerque a ese mundo, ¿no?
Pero como esto de recién sonaba Arcoiris.
Mira.
¿No? No sé, me pareció bien.
Sí, perfecto.
Sí, tiene que ver con Mañanas Campestres. Algo así. Sí. Bueno, no fue algo voluntario, pero evidentemente es algo que tengo en la cocina, que tiene que ver con una musicalidad bastante argentina. Y para mí es un tema importante, porque siempre pienso que nuestro folclore en el rock está marcado en las letras y no tanto en la música, que es claramente letrístico. Y sin embargo hay una música argentina rockera que es nuestra.
Sí,
claro. No es tan fácil de identificar para mí como el folclore, como el tango, pero hay una amalgama que tiene que ver con esa sonoridad que en los 60 y en los 70 se forjó, que también tiene que ver con el tango, con la música urbana, con el folclore, y que está en un montón de tipos que nos fueron marcando un camino,
¿no? Y que además, bueno, esto Marcel lo sabe más claramente, que a lo largo del tiempo esa unión, digo, ya llega a ser esto que es ahora. No sabes de dónde viene, ni dónde empieza y dónde termina, ¿no? Digamos, no sé, Marcel, lo que pensás vos como especialista, que tenés un libro así de gordo escrito sobre esto.
Sí, se empieza a mezclar en un momento todas las influencias, pero hay un poco ese aire argentino también en una música de origen anglo como el rock, ¿no? O sea, uno escucha algún tema de Spinetta, de Charlie García, por decir, figuras de los 70s, ni hablar Lito Nevia, ¿no? Y no es el rock sajón, hay algo distinto, hay una armonía, una cadencia, un clima, ni hablar de un tema que ya directamente tiene un bandoneón, ¿no? Pero hay algo argentino ahí, más allá de las letras, que sí, sin duda son de acá.
No es rock sajón y tampoco es el otro rock latinoamericano que existe, ¿no?
No, pero creo que nosotros logramos una alquimia bastante nuestra. Tal es así que si alguien lleva a Lito Nevia, por nombrar a alguien como Vitar dijo recién, a Londres, los tipos no dirían que es rock.
No.
Estoy seguro que no lo pondrían en el cajoncito del rock.
No sabrían también qué es.
No, seguramente. Dirían, bueno, este tipo es un cancionista, pero tampoco es un mexicano que hace boleros, ¿no? Hemos logrado algo...
Y también, mi
padre y Lito Nevia cuentan que tomaron mucho de la bossa nova, buena parte de la armonía en la balsa, en otras canciones, tienen cosas de bossa nova. Y también es verdad que puros no somos ninguno, es decir, recuerdo una anécdota de Javier Martínez, hablando de esa época de Manal, que se encuentra con un folclorista importante de Sadaic, que no voy a nombrar. Entonces el folclorista le dice, ¿cómo anda, pibe, con ese rock que están haciendo ustedes? Y el tipo le dice, bien, maestro, andamos tratando de lograr un género nuevo. Bueno, me parece bien, dice, que hagan esos rocks. No es lo nuestro, dice, pero bueno, es lindo. Entonces Javier le dice, pero maestro, porque usted cree que el folclore es más de acá. Claro, dice, el folclore es más nuestro. Y Javier le dice, sí, sobre todo por la palabra folk, que es una palabra inglesa. Entonces, el que esté libre de pecado, de impureza, que no tire la primera piedra.
No, porque las piedras de los puros siempre dan en el centro de un lugar que uno no
quiere. Ah, pensé que ibas a decir algo más concreto.
No, pero digo, las razas puras no son buenas.
No, la pureza se perdió. Si alguna vez hubo pureza, se perdió. Y en la música es muy evidente.
Y es lo bueno, digamos. Sí, la mixtura es lo bueno. Sin la mixtura, digo, no hubiéramos evolucionado. Dice, realmente Antonio es uno de esos artistas que son buenos en todo lo que emprenden. Me gusta su música y sus actuaciones, las que vi. Dice, la verdad, no leí nada de él aún, dice Fernando de Florida.
No, leer, literario no hay nada.
Por ahora.
Para leer. No, tal vez... Me está pasando algo lindo, que estoy escribiendo mucho sin ánimo de publicar. Entonces es una liberación.
Claro.
Y no es una obligación más decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Estoy escribiendo a mano, papel y lápiz, en cuadernos. En un momento se me nubló la mente. Y me gusta. Veremos, tal vez termine en algo público o tal vez no, quede en ese cajón casero.
Estamos hablando con Antonio Miravent, que presenta su nuevo disco Oficio Juglar, del que estamos escuchando, y que además trajo la guitarra, algo va a cantar más tarde. Se presenta el sábado 3 de noviembre a las 8 en la Sala de Cámara de la Usina del Arte. ¿Cómo es esto?
Esa es, la Usina del Arte está ahí en La Boca. Uh-huh. Yo toqué varias veces en la Sala Grande, nunca toqué en la Sala Chica. Recién con Vitar, que conoce bien el lugar, hablábamos.
Linda sala.
Sí, linda, vamos a tocar a banda. Con todos los músicos, y seguramente estaba pensando en estos días, voy a hacer algunas versiones de cómo nacieron, vos que me preguntabas, cómo apareció la música, cómo nació la música de algunas de estas canciones, y tocarlo a guitarra, parecido a como lo voy a hacer ahora.
Interesantísimo, entonces, sábado 3 de noviembre a las 8 en la Sala de Cámara de la Usina del Arte, Antonio Miravent. Vamos a ir ahora, ¿a dónde vamos?
Al informativo de Radio Nacional, enseguida volvemos.
¿Con qué?
Con más música y charlas.
Bien,
¿Te gustó, no?
Pero le faltó con el invitado especial, con la conducción.
Sí. Bueno, no puedo. Para eso estás vos, Carlita.
No, ¿por qué?
Porque a vos te sale mejor.
Oficio Juglar se llama el nuevo discolibro de Antonio Miravent. Digo discolibro porque tiene esta formita de libro hermoso, la verdad que es un arte divino, y que se va a presentar el sábado 3 de noviembre a las 8 en la Sala de Cámara de la Usina del Arte, y hay otras fechas, ¿no?
Hay otras fechas confirmadas, el 15 de noviembre en Alberdi, 21 en La Plata, 29 en San Pedro, y hubo una maratón, porque originalmente había una sola presentación, que era en una jornada, tres shows.
Claro, hiciste tres shows en un solo día.
Sí, la primera vez que hago en mi vida tres shows en un solo día y aguanté.
¿Que fueron dónde?
Fueron Morón, Quilmes y Caseros. Che, ya que estoy, les doy una primicia. Acabo de pensar, tampoco te lo conté a vos. Voy a hacer un concierto después de mucho tiempo con mi papá.
¡Apa! ¡Ey! ¡Epa!
Sí,
rotativas.
El 6 de diciembre en el Teatro Piccadilly, dentro de un ciclo, vamos a cantar, ya invitar a Nota. Vamos a cantar juntos. Cada uno va a hacer sus temas y nos vamos a cruzar en algún tema. Hace mucho que no lo... Y desde la presentación de Familia Canción, que fue 2011, 2012. Pero bueno, se confirmó en estos días.
¿Va a haber también temas de Familia Canción?
Yo creo que alguno vamos a hacer.
Claro.
El repertorio, estando mi padre de por medio, es abierto.
Dice, un genio el invitado, me encanta tanto como cantante como actor. Saludos desde el sur, Andrea de Comodoro Rivadavia.
Muchas gracias.
Antonio, en nuestro programa tenemos a nuestro querido músico, el señor Marcelo de la Mea, que es quien es encargado de darle una bienvenida y un regalo a nuestros invitados. En este caso, él sabrá qué hacer.
A ver.
Marcelo de la Mea para todo el
país. Vamos con unos versos de una de las canciones del nuevo disco de Antonio. La gente sale a buscar trabajo, a comer, bailar, gastar, ver un eclipse, mientras yo escribo, mientras yo escribo. Mi hijo juega solo mientras escribo. Mientras escribo, se encuentran los amigos, se hacen negocios, política, dinero, trampas, guerras, matrimonios, puentes, atentados. Mientras yo escribo,
mientras yo escribo. Lloraría por lo que perdí, lloraría mientras yo escribo. ¿Qué estaba haciendo? Mientras yo escribo.
Se hacen puentes, política, atentados, guerras, matrimonios.
Mientras
sexo,
yo escribo.
Mezclas.
Mientras yo escribo.
La gente sale a buscar trabajo. A comer, bailar, gastar, ver un eclipse.
Mientras yo escribo. Mientras yo escribo. Oh, 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 oh. Mientras yo escribo.
Lloraría en versión conjunta e improvisada.
Además, increíble porque la tocas en guitarra. Es el único tema que compuse en el piano, así que verlo en guitarra, claro, es...
Pero tiene viola también, ¿no?
Sí, tiene guitarra, claro, sí. Pero digo, basada sobre la guitarra es hermosa.
Tiene como una cosa cíclica que está buenísima.
Bueno, y aparte lo lindo que escuchándolo él es que todos nos vamos reinterpretando, digamos. Claro. Yo le puse música a Vicio y vos reinterpretás la canción. Y es así, es una pequeña rueda, ¿no?
Con Vicio pudiste hablar, con Sergio Vicio hablaste.
Sí, es el único al cual le late el corazón. Cuando se lo digo, Vicio me dice, bueno, no lo digas más, porque en cualquier momento me pasas al otro lado. Pero sí, Sergio, que así arranca el disco con esa poesía, es de alguna forma el representante de todos los demás. Y fue muy lindo poder hablar con él y llevarle después un oficio jugular y que lo escuchara.
Claro. Es interesante lo que decís ahí, porque efectivamente es muy sugestiva la canción, el Mientras yo escribo. Da la impresión de que él está escribiendo esas cosas que pasan, ¿no? Claro. Puede abrir esa puerta también a la imaginación. O sea, los amigos y la gente se le busca trabajo y todo eso, pero porque yo escribo eso, ¿no?
Mira, no lo había pensado como un demiurgo, alguien que genera esa realidad. Mira qué interesante. No, claro, jamás lo pensé así.
Ah, mira.
Claro, yo pensé, bueno, como creo que es, ¿no? Vos fuiste un lugar aún más poético. Lo que él plantea es que todas las cosas que pasan mientras uno hace otra cosa, claro. Y en el caso, aparte de la tarea del escritor, que es tan solitaria y tan, de alguna forma, yo siento que te perdés el mundo escribiendo, ¿no?
Sí, pero también lo creás.
Sí, bueno, esa, por ahí va tu línea.
Claro, ahí pensaba, digo, pero mientras yo escribo, yo escribo que esto ocurra.
Ah, mira.
Y no ocurriría.
Muy borgiana tu idea. Sí, la verdad que ahora entiendo las flores que te tiraste al comienzo cuando me senté acá.
Es bueno que vos también lo hagas. Ahora, ya escuchamos un tema grabado, escuchamos un tema por Marcelo. Sabés a dónde voy, ¿no?
Sí, sí. Es más, voy a cantar y Marcelo, si estás con ganas sumarte, veo que orejeas rápido, así que no vas a tener problema. Voy a cantar la canción basada en la poesía de Almafuerte.
Ajá, hermoso.
De la que antes hablamos, que la música se va a un lugar para mí muy espineteano, ¿no? Y es curioso. Y es curioso, por otro lado, habla de la mezcla, que es algo que en estos días me obsesiona y me gusta. Cada vez me gusta más la mezcla. Se llama ¿Por qué no mandás? Almafuerte, musicalizado por mí y llevado a este lugar.
reina absoluta. ¿Por qué no me mandas, reina absoluta? ¿Por qué no me mandas? Yo haré que todo el mundo se postre de rodillas a tus plantas. Reina absoluta, ¿por qué no me mandas? Reina absoluta, ¿por qué no me mandas? Yo haré que todo el mundo se postre de rodillas a tus plantas. Y te daré de mi gloria una diadema, y te daré de mi mente una túnica de grana, y te daré de laureles y de aplausos una alfombra, y de mi pecho y de mi sangre una muralla. Reina absoluta, ¿por qué no me mandas? Reina absoluta, ¿por qué no me mandas? Yo haré que todo el mundo se postre de rodillas a tus plantas. Porque yo tengo virtud en mi alma para llenar de admiración los siglos. Si una mirada, oh tuya, me lo manda. Reina absoluta, ¿por qué no me mandas? Reina absoluta, ¿por qué no me mandas? Reina absoluta, ¿por qué no me mandas? Reina absoluta, ¿por qué no me mandas?
Para todo el país, entonces, Antonio Vidalén está presentando Oficio Juglar, este disco en donde musicaliza a poetas de la provincia de Buenos Aires, 8 poetas. Decís que no sos muy lector de poesía, sin embargo, la selección es muy buena y muy ecléctica también. ¿Cómo te llegaron los 8?
Algunos fue de casualidad. Barbieri me apareció, antes te contaba, porque alguien me habló de él. Yo de Juarros sabía muy poco, después me di cuenta que es un poeta enorme. A Fowey lo conozco porque soy muy conocido de su hijo, de Andrés. A Vicio también lo conocía. Pizarnik, bueno, es tal vez la más popular. Claro. ¿No? Y hay una poesía en particular que fue especial, que es la de Abelardo Castillo. Sanpedrino por elección, porque nació acá en Buenos Aires. Y me contactaron con Silvia Parraguirre, que fue su compañera tantos años, y Silvia, yo le conté la idea, y me dijo, mira, yo tengo poesía inédita de él, si querés un día vení a casa y te leo. Wow. Y fue un momento muy, muy emotivo, a corazón abierto, porque ella estaba leyendo ahí casi por primera vez después de su muerte esos poemas, y leyó varios, y en un momento dijo, acá tengo uno más, me dijo, se llama Cuando cae la noche. Y yo ya, más por oficio de viejo que de zorro, pensé, ese título es para mí. Y terminó siendo la poesía que musicalicé de Abelardo,
Cuando cae la noche. Y cierra el disco.
Y cierra el disco por lo... Es hermosa, lo que cuenta, y es una despedida, y es tal vez la poesía más cercana a como yo escribiría una canción de todo el disco.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Eso lo notaste cuando...?
Sí, sentí que era la poesía ya más en las orillas de una canción.
Aquí está.
cuando cae la noche, como una lluvia lenta de mariposas negras, y las rosas se vuelan de todos los jardines. Cuando me quedo solo, mientras estás tan lejos, detrás de los tranvías del silencio, al otro lado del espanto, durmiendo, separada de mí por persianas y aldabas, entonces pienso. Volver a verla nunca. Pudiera no volver a verla nunca. Pudiera no volver a verla nunca. Pudiera no volver a verla nunca. La noche y te recuerdo lejos, lo mismo amada niña que si te hubieras muerto.
Cuando cae la noche, poesía inédita de Abelardo Castillo, musicalizada por Antonio Virabén, que se presenta el sábado 3 de noviembre a las 8 en la Sala de Cámara de la Usina del Arte.
Y también vuelvo a repetir la fecha, que son fresquitas, que recién las pasó Antonio. No sé si ya lo subiste a las redes.
No.
El 15 de noviembre en Alberdi, 21 en La Plata, 29 en San Pedro, y el 6 de diciembre con Moris en el Piccadilly acá en Ciudad de Buenos Aires.
Que acabamos de enterarnos. Sí, dice sí. Verónica de Carmen de Areco, muy buena la nota, lo sigo desde mi adolescencia, excelente músico.
Muy bien.
Claro, yo te conocía cuando yo era chiquito.
Me empieza a pasar que no soy el más joven en las reuniones. Y como todavía, viste que por lo menos yo tengo la idea de que soy mucho más joven de lo que soy realmente.
Todos porque, pensamos bueno, eso.
Pensé que era el único. Sí, sí. Entonces de repente me veo en lugares y digo, claro, yo soy el más grande acá.
Sí. Bueno, empeora rápidamente.
Como decís vos, no me espolees. ¿Se dice así? Y lo que me pasa a veces es que me paran. A mí me gusta mucho cuando por la calle me paran hombres, porque somos más pudorosos.
Claro.
Y siempre siento que cuando un hombre me habla, tiene, no se me enojen, chicas, un valor especial. Por general, la mujer en eso tiene como más coraje, o es más mandada, ¿viste? Te dice, che, o me gustó tal cosa, o me parece que haces bien. Pero cuando un hombre se me acerca, siento que el tipo está poniendo mucha garra y que rompe una timidez.
Supera el pudor.
Sí. Y de repente, claro, se me acercan pibes que tienen bueno, pibes, tienen menos de 30 años. Y yo siento que sigo estando en esa generación, pero no estoy. Con el espíritu, sí, un momentito.
Pero cuando empezás a decir eso es mucho peor. Lo del espíritu es un bajón.
Ahí agregó 10 años más.
Ahí agregaste 10 años más.
Bueno, pero igual está documentado.
Yo era chico y miraba la verdad consecuencia.
Ahí está, imagínate.
No, pará.
Igual no hay manera que él pueda disimular la edad, perdón, Antonio, porque quedó documentado un tema cuando él nació.
Sí, es verdad. Es una canción, yo soy del 69, uh-huh. Y ese año Los Gatos compusieron, bueno, Lito compuso un tema que dice, se llama Antonio.
Para el hijo de su amigo Mauricio.
Claro, así que no. Igual, la verdad, chiste aparte, no miento con la edad. Me gusta la edad que tengo. Valoro haber llegado hasta acá vivo, entero, más o menos en condiciones.
Y tienes una canción dedicada por los gatos. ¿Quién tiene eso? A verla.
Sacando la cuenta, como repasando todo ese grupete de pioneros del rock argentino, supongo que Morris fue el primero en tener hijos ahí en el 69,
no,
y por eso
a mí no me dijo nada, no dijo otro nada. Antes no estoy al tanto.
No, en todo caso no tiene canción.
No.
Porque después Soule le dedicó un tema a Gabriel, Spinetta dedicó tema a sus hijos, digamos, hubo mucho, pero creo que el primero fue este, y entonces la novedad era dedicarle un tema al amigo que tenía un hijo.
¿Y cuándo supiste que este tema era para vos?
Muy tarde. Mi familia no son muy versadores de la historia cercana. Así que me enteré, yo creo que como a los 20 años, más o menos. No sé si no me lo dijo Marcelo.
Es probable. Antonio, muchísimas gracias por haber estado acá. Oficio Juglar se presenta en principio el sábado 3 de noviembre a las 8 en la Sala de Cámara de la Usina del Arte. ¿Y dónde más?
Se presenta después en Provincia de Buenos Aires, en Alberdi el 15, La Plata el 21, San Pedro el 29, vuelve a Capital el 6 de diciembre y, digamos, que por supuesto el disco libro es un lindísimo objeto, tapa y diseño de Ricky Crespo, que es un gran artista plástico. Y bueno, los que lo quieren escuchar más inmediatamente está en todas las plataformas, bla, bla.
Está bueno, Marcelo, que digas eso, está en Spotify, YouTube. Y también decir que en la usina la entrada es gratuita, está bueno.
Ah, mira.
Sí.
Buenísimo.
Sí, sí, hay que ir a retirar las entradas, creo que, Marcelo, un par de horas antes.
Hasta 2 horas antes empiezan a dar hasta 2 por persona.
Y como decía Marcelo, es un muy lindo objeto, además el disco libro Oficio Juglar, que remeda un cuaderno encontrado de hace muchos años, ¿no?
Exacto.
Muy lindo, sí, con todas las poesías.
Exacto.
Antonio, muchas gracias por haber pasado
por
acá.
Un placer, y especialmente gracias por la versión de Lloraría de Vicio.
Un placer, che.
Me quedo con eso en el corazón.
Vamos a sacar a fin de año el disco de Marcelo de la Media y Amigos.
Ese va a ser el corte de difusión.
Yo creo que sí. Yo lo sacaría.
Gracias.
Me estoy forjando, me estoy forjando. Roto el cristal del llanto. Huérfano, me estoy forjando, me estoy forjando. Quebrado el rayo adentro del sol. Que fue fanal otrora y calentó la sangre.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.